Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio.
Brazo se quedó el ayer, rescoldo del alma arisca que se fue, el tiempo en tus manos solas quedó tendido sobre la luz, sangre le seca en la mañana llorando sigo a la voz del sol, el grito inca estremeció el dolor, silencio descalzo por tu cuerpo va. Las piedras al viento les roban la sal, los grillos duermen la tarde, pero desnudo de cerro atrás, cavo la boca de tu noche, el oscuro acero de tu negra piel, para dormirse entre la soledad. Llorando el calor, el canto del indio, su manantial bebido fuego del antigal, lluvia que viene de Dios. Antiguo cansancio, lento su andar, tiene una lanza por el cardón. Y a sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color. Y al rayo loco dio su corazón. El destino de tu nombre fue final. Y la luna que ya no alumbra más. La hembra cerró su vientre y por la frente se desangró. Dejó sus huellas hacia el norte, buscó camino para ya morir. Y como madre lloró también su mal. Ronda por adentro la voz sideral. Anda por tus venas desde que se fue. Levanta tus ojos negros. Para cubrirte muerto y leal, clavó su pecho en la roca como una vida y sin gritar su voz, chollo en el cielo echa una maldición. Llorando el calor, el canto del indio es un manantial febril mojando el antigal. Lluvia que viene de Dios. Antiguo cansancio, lento su andar, tiene una lanza por el carbón. Y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color. Y al rayo loco dio su corazón.
Escuchábamos al inolvidable Daniel Toro, que este jueves nos dejó de acompañar. A los 82 años, la triste noticia confirmó que ya no está entre nosotros este gran cantautor salteño que tanto ha hecho por la cultura de Latinoamérica. ¿Qué le parece?
Increíble voz, ¿no? Increíble. Inolvidable, sí, inolvidable, sí. Intérprete y también, digo, uno de los artistas que ha instalado canciones bellísimas. Bueno... Pienso en Cuando tenga la tierra, por ejemplo.
Cuando tenga la tierra, mi mariposa triste, la samba Nostalgias mías, El Principito, autor de, bueno, Quédate en mí, Una carta, mi amor, solo una carta. No. Estamos hablando de un gran compositor. También está bueno aclarar esto, ¿no? Porque creo que los medios siempre como dejan al poeta un poco... de lado, sí, ¿no? Claro. Y él siempre fue acompañado por Castilla, por Petrocelli, en este caso del Antigal, Cuando tenga la tierra también con Petrocelli. Él era más bien compositor, o sea, musicalizaba a los poetas de ese entonces y con la fortuna de ser hijo de esa tierra salteña de tantos buenos escritores.
Mire, acá tengo el comunicado de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, que dice, se apagó la voz de Daniel Toro. El prolífico autor y compositor falleció a la edad de 82 años. Había nacido en Salta el 3 de enero de 1941. Además de ser dueño de una voz inconfundible, se deben a su vena creadora Zamba para olvidarte, con letra de Julio Fontana, Para ir a buscarte cuando tenga la tierra, y El Antigal, con Ariel Petrocelli, uh-huh. Mi Mariposa Triste, también con Julio Fontana, Mi Principito, con César Míguez, Néstor César Míguez, y gran cantidad de temas interpretados por los más prestigiosos cantantes y que quedan en la memoria popular. Retirado de los escenarios por una uh-huh. dolencia en la garganta, se dedicó exclusivamente a la composición. Tiene registradas 262 obras en Sadaic, entidad a la que se asoció en 1963.
¿Qué le parece?
Hasta siempre, trovador, vamos a recordarlo con admiración, Sadaic.
Y otra cosa es una figura recordada en el Cosquín, ¿no? Desde el primer Cosquín que tenemos a Daniel Tor cuando integraba el conjunto de los nombradores. O sea, él es fundador del conjunto de los nombradores, que es de los primeros conjuntos que empezaron a trabajar desde lo vocal, los arreglos vocales tan complejos, que después hizo estilo en tantos conjuntos como los Quillahuasi, Niebla de los Fronterizos, los de Salta. Él es un innovador ahí, ¿no? Estamos hablando de que no daría una tarde entera para hablar de todo lo que ha sido y significado Daniel Tor en la música argentina y en la música latinoamericana.
Bien, yo le voy a preguntar una cosa, ya que veo que vengo embalado de la entrevista que tuvimos uh-huh. recién con Ximena Crujeira, así que se me da por preguntar ahora.
Sí.
Usted, además de haber justificado desde el punto de vista artístico,
sí.
¿no? lo que la magnitud de este artista que acabamos de escuchar,
uh-huh.
y de que queda salta a la vista su virtud interpretativa, para usted también hay una cuestión muy íntima, muy subjetiva en cuanto al gusto que siente por este artista maravilloso.
Sí.
Cuente por qué le interesa tanto. Siempre tiene presente a Daniel Tor. Usted ha cantado canciones de Daniel Tor.
He interpretado muchas cosas de Daniel Tor. Le voy a contar así cortita. En un festival de barrio, allá en mi barrio, en el Bola de Nieve, en una placita del barrio Transatlántico, que ya no existe ese nombre, ahora le pusieron otro nombre, participé en un festival de niños con 11 años y canté esa canción, Una Carta.
Una Carta.
De Daniel Tor. Y ahí empecé a escuchar a este artista al cual siempre tuve admiración. Y me voy a meter en una opinión muy personal y muy valiente, quizás. Creo que Daniel Tor, esto es una opinión netamente personal, ¿eh? No lo digo yo solo, no es que lo leí ni nada. No tuvo la suerte en los años 70, cuando hubo un cambio ahí. La gente que quizás lo manejó, los arregladores, lo llevaron a un lugar más romántico, ¿no? El cual lo hacía muy bien. Y eso hizo que no fuese tan valorado en ciertos momentos de la música popular argentina. Sí valorado por quienes lo conocían, como Mercedes Sosa, como la gente ahí del palo. Pero que en el afuera uno tenía como una idea de un Daniel Tor más romántico. Y sin embargo, Daniel Tor es compositor de El Antigal, de Cuando tenga la tierra, una cantidad de canciones muy comprometidas, con mucho compromiso social. Y eso lo llevó a un lugar donde lo instrumentaron con algunos instrumentos que para mí no eran los adecuados para lo que era la raíz de un folclorista salteño de pura cepa, un verdadero entendido de lo que es la zamba, ¿no? Sin embargo, creo que ahí, es una opinión personal, hubo un momento ahí donde lo llevaron a México. Después yo he leído mucho sobre la trayectoria de... Y como que quisieron hacer como un cantante melódico, llevarlo a un lugar en el cual él, por suerte, retornó al folclore. Creo que ahí no... Pero no por Daniel Tor, sino por lo que lo rodeaba. Es una opinión personal. Pero
es interesante, además de ese componente, uh-huh. digamos, de su percepción, ¿no? Que todos podemos tener percepciones, ¿no?
Claro.
Es interesante... considerar esto sin desmerecer ningún estilo musical, ¿no?
No.
Hay artistas que tienen una versatilidad que pueden
claro.
cantar muchos estilos. Hay artistas que tienen una impronta y que tienen un estilo
sí.
que hacen casi que un sello de identidad dentro de ese estilo,
sí,
¿no? Entonces
de
es muy difícil después
no, es muy difícil.
Salir
totalmente
de ese
Inclusive está bien esa aclaración también, porque a mí la música romántica o la música que habla sobre el amor, o una balada.
Usted comió de ahí también,
por supuesto,
¿no?
Por supuesto, canté muchas veces, pero y canto. la balada es un género que también me llama mucho la atención. Pero quiero decir que eso lo hizo perder lo otro, que es el reconocimiento de lo que era integralmente como compositor, ¿me entiendes? Y la gente que rodeaba a Daniel Torre.
Por supuesto, a ver si lo entiendo, ¿no? Como también entonces en esto hay un componente de recepción, ¿no? Y dentro del ambiente del ambiente artístico, ¿no? Considerar, bueno, incluso hacer una estratificación de que esto es mejor que aquello, ¿no?
Claro,
y mirá a Daniel Torre que está haciendo esto.
Inclusive, ¿no? Creo que hay un relato de Daniel Torre mismo haciendo referencia a que no siempre fue bien rumbeado. O sea, que ahí él hace una autocrítica y hace un llamado a que a veces el artista, y eso está bueno como taller, ya entrando en taller, qué importante es cuando uno va decidiendo, las decisiones hacen al artista también, ¿no? ¿Qué decido hacer? ¿Qué música decido hacer? Lo hablábamos mismo con Jimena anteriormente. Uno tiene que ir encontrando ese rumbo y a veces pueden pasar algunos detallecitos que uno después, cuando hace una revisación de una trayectoria impresionante de este cantautor, encuentra estos matices, de los cuales, de manera personal, yo estoy haciendo el comentario.
Sí, para la permanencia o para el cambio es importante también ver, digamos, o decidir hacia dónde va la trayectoria artística, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el programa de los compañeros de Musincronía, ¿no? Que mostraban lo que fue la trayectoria de Shakira, ¿no? Cómo Shakira va, que es una artista a nivel mundial,
claro,
¿no? Va cambiando su...
Sí, sí, va mutando, ¿no?
Su estilo, ¿sí? Su instrumentación a una sonoridad siempre presente, ¿no? Siempre... y eso también hace las decisiones de los artistas, ¿no? Ya sea eso, esa decisión, ¿no? Que tiene que ver con una decisión también con un componente natural de mercado, ¿por qué no decirlo? Y como la idea de, bueno, de una permanencia. Se me ocurre, no sé por qué hice este link, pero pienso que incluso Zita Rosa, que en los años 60 decía que no quería tener nada que ver con el rock and roll y que no le interesaba
el rock and roll. ¿No? Decía, ahí estamos viendo.
Él decía una frase que mucha gente lo ha citado, dice, de los Beatles para acá me interesa todo, pero no me gusta nada.
Ajá, ¿no? Como, sí, es una frase.
Una cosa entre verdad y pose también,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Y por otro lado, ese Zita Rosa que terminó en los años... finales de los años 80, componiendo,
claro,
con Medina, con sintetizadores,
claro, sí,
o rockeando,
una apertura,
con Numa, ¿no? Con formato batería, sí, guitarra eléctrica, teclados. Uh-huh. Eso también hace un poco...
Es verdad. Y podríamos, como hoy dijimos, muchas canciones, muchas composiciones de este autor, pero me gustaría cerrar esta parte refiriéndonos a, de alguna manera...
Déjeme un poquito, ¿puedo pedir un segundito a Gastón que nos ponga un pedacito más de la canción de Daniel Torre?
Bueno.
Porque quiero volver a escuchar la voz.
Muy bien.
¿No? Quiero que usted me diga alguna cosa de lo que es,
bueno,
esa interpretación vocal, ¿no? Esa potencia.
Uh-huh.
Escuchemos.
En tu viejo brazo se quedó el ayer. Yo escondo del alma arisca que se fue, el tiempo en tus manos solas, quedó tendido sobre la luz. Sangre le seca en la mañana, llorando sigo a la voz del sol, el grito inca estremeció el dolor.
Silencio. Señoras y señores, Daniel Torre.
Daniel Torre, ¿no? Una voz atenorada, una voz un poco nasal, capaz, si uno... se pone, pero con una profundidad y una naturaleza en el canto, creo que increíble, ¿no? Así que estamos hablando de un cantor, y ahora que me hizo acordar, que me lleva a la parte más que nada técnica de este cantorazo, era un gran arreglador vocal, Daniel Torre. Siempre hay coros, siempre hay trabajo vocal en las canciones, y en Los Nombradores, en este conjunto, en el cual un día vamos a traer algún material. Fue grabado allá por los 65, 66, 60, o sea que capaz que técnicamente no sea el mejor audio, pero ya habían unos arreglos tremendos, vocales, como por ejemplo esta canción que compuso con Miggins, Samba para olvidarte, por ejemplo, la primera versión de Los Nombradores, hay un gran trabajo vocal y arriesgado para la época, tremendamente y adelantado.
Pero era el arreglador.
El arreglador. Sí, el arreglador de esa parte. O sea que estamos hablando de un cantante, de un cantor, a mí me gusta decir cantor, en este caso, muy completo, muy completo. Inclusive esa parte que hace, esa parte, dicen los cantores, como Samba Capildor y muchos que lo han interpretado, era nadie como él hace esa escala, ¿no? Esa pentatónica ahí que hace la caída del famoso Antigal. Y ahora lo invito a escuchar.
Déjeme pasar un pequeño visito, ¿no?
Está bravo hoy.
Me quedo, no, me quedé pensando.
Está preguntón.
En el ataque, ¿no? De esta voz tan, tan potente, ¿no? ¿Cómo lo caracterizaría usted este tipo de, porque, a ver, vamos a hacer. No es común. Ahora en este momento, por ejemplo, musicalmente, lo que está a nivel de las radios y a nivel de la música que está sonando ahora, se utiliza predominantemente otro tipo de dicción más
está
suave.
Está bien el ataque. Y sí, el ataque es primeramente.
¿Qué es el ataque? ¿Qué es eso?
El ataque es el arranque, ¿no? Es una buena respiración y una firmeza en lo que se canta. No se podría, por ejemplo, decir, no quiero hacer una crítica, pero ahora capaz que se la armonizaría y se diría, en tus viejos brazos, sé que no. Pero estamos hablando de un cantor con raíz que decía, en tus viejos brazos se quedó el ayer. O sea, estamos hablando de que era ese énfasis. Estamos hablando de una época donde el canto era, no sé si más sanguíneo, no digo que ahora no se cante bien. Usted me hace entrar en temas engorrosos, ¿vio?
Son estilos, ¿no?
Son estilos, pero me parece que son estilos y no son estilos, porque también son decisiones, ¿no? Se puede cantar también ahora con ese énfasis. Mire lo que voy a decir, tan guaraní para cantar, ¿no? Que antes se decía, ¡pah, el guaraní es gritón! Y se entró a poner eso de moda y se entró a cantar tan suave que ahora ya se susurra y se está diciendo algo tremendamente trágico. Y ahora vengo a recordar, ya me hizo hablar al Bocha Benavides cuando nos decía, ¿no? Cuando me retaba a mí en pleno taller, ¡pero cante fuerte! ¿Qué está? ¿No ve lo que está diciendo? Yo estaba con una dulzura como angelical y no tenía que ver con el texto. Y en este caso, creo que lo de Daniel Toro tiene que ver con la interpretación al texto. Era un intérprete, un gran intérprete, aferrado a lo que estaba pasando ahí. Porque también tenía su dulzura. Hay canciones de Daniel Toro que, escríbeme con tintas de violetas en un papel de amor color auce, que no tiene nada que ver con esta parte donde sí la canción lo pide. Así que si tuviese que resumir, creo que el ataque depende de la interpretación que el cantor tenga en ese momento sobre el texto. Y a veces decisión. Un cantor dice, no, yo lo voy a cantar dulce a esto porque me parece que igual tienen a mí. Bueno, ahí ya es opinable, señor Damián González Moreira.
Bueno, usted se vino hoy bravísimo también.
Bueno, pero usted me busca y me hace hablar y me hace meter la pata, inclusive, porque usted me toca temas muy profundos donde uno opina y de repente nadie tiene la verdad. Lo voy a invitar, ahora sí, déjeme, porque mire el tema que le voy a hacer escuchar.
A ver.
Cuando tenga la tierra. Y en este caso la interpretación es de este gran cantor argentino, nacido en Pergaminos, Ricardo Mollo. Cuando tenga la tierra.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cantaré, cantaré. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino.
Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima, y por fin te veré, campesino, campesino, campesina, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo.
Canta.
Escuchamos.
Qué tremendo, ¿no? Esta versión de Ricardo Mollo. Ricardo Mollo, por supuesto que todos lo tenemos como el solista, el vocalista de Divididos, ¿no? Allá por los 70 y los 80, y luego Sumo, ¿no? Claro. Es actual solista de esta banda, ¿no? Y en este caso teníamos una producción del Nombrador, que es una banda sonora, en homenaje a los Nombradores, donde la productora, la que se encarga de toda esa parte de la producción musical, es nada más y nada menos que Daniela Toro, hija de Daniel Toro, del cual, por ejemplo, no da el programa ahora, pero hay un extenso, son 6 hijos de este compositor que cantan: Facundo Toro, Daniel Toro, Daniela Toro, y ahora está la hija de Facundo Toro, o sea, nieta de los Toros, son como los Carvajal, la familia, esa familia, esa dinastía de la cultura del folclore. Y se podría hacer hasta un programa entero hablando sobre todo ese tipo de familias tan emblemáticas en esa zona, tanto en Santiago del Estero como en Salta, pero no me quiero ir. En este caso es el intérprete Ricardo Mollo, que lo escuchábamos solo acompañado del bombo de Agustín Carvajal. Y bueno, queríamos cerrar de esta manera este momento.
Y la participación femenina, digamos, de la canción, ¿quién es que recita?
Ah, buen detalle, Nadia Larcher. Es la que hace recitado, que me parece que
muy profundo, tremendo, muy emotivo, ¿no?
Y un cantorazo, ¿no? Como hablábamos ahí, fuera del aire con Gastón, ¿no? La voz de Ricardo.
Esta canción es muy difícil técnicamente, pero fíjese, sí, claro, además, este fue un desafío tremendo, porque...
A bombo, ¿no?
Muy difícil por varias razones, uh-huh, le voy a decir. Desde mi punto de vista, es muy difícil.
Ya sé lo que va a decir, mire, sí, lo que va a decir. Para superar la versión de... tan emblemática de La Negra Sosa, por ejemplo.
Bueno, eso es una...
Hay que animarse a cantar esta canción.
Eso es un clásico, es como que está instalado. Es como que usted vaya a hacer...
Que ya ha visitado la canción por dentro, por eso quise traer a Mollo.
No, es un clásico, es como hacer otra versión de Titanic.
Ni hablar, ni hablar. Tiene toda la razón, inclusive superó la versión del mismo Daniel, la de La Negra Sosa, ¿verdad?
Claro,
es lo colectivo, ¿no?
Está instalada en la memoria, en el oído popular.
Era tremendo escuchar eso en esas épocas.
Además... Divididos ya ha hecho música, sí, popular, ha grabado cosas de Yupanqui y otras cosas.
Sí,
¿no?
Sí. El mismo Ricardo ha hecho mucho folclore.
Claro. pero bueno, el estilo también, ¿no? De Moyo, ir al estilo popular, que le queda bien.
Sí, sin cambiar, porque sin, sigue cantando.
Y sin perder su personalidad.
Claro, no, totalmente, ¿no? Totalmente.
Y bueno, y técnicamente esta canción, que es tan difícil, solamente con un bombo.
Y le quiero recomendar algo que quizás, si usted me permite, en el programa que viene lo vamos a escuchar. Es la versión de La Flor Azul en Chacarera, con la Sinfónica de Córdoba, a Ricardo Moyo cantando en vivo. Se la puedo asegurar, se la puedo recomendar.
Bien. Bueno, ha llegado el momento de irnos.
¡No! Bueno, nos vamos.
Agradecer a la gente que estuvo del otro lado, agradecer a la radio una vez más.
Y hoy especialmente a Gastón, ¿eh?
A Gastón Pepe, que estuvo
tremendo.
A cuatro manos, porque...
Vamos a reconocer, lo matamos.
Porque bueno,
sí, no le dábamos los materiales, lo pedíamos en vivo. Tremendo.
Una última cosa.
Sí.
El recuerdo para Carlos Liscano,
claro que sí,
que murió, ¿verdad? En esta semana, en el día de antes, jueves, ¿no?
También.
Bueno, estaba enfermo, Carlos Liscano, un escritor.
Tremendo.
Un intelectual muy importante, muy jugado también.
Sí.
Porque realmente se animó a decir cosas que no tenían, digamos, la facilidad, ¿no? De caer simpáticas, ¿no?
Claro que
Carlos
sí.
Liscano fue alguien que fue director de la Biblioteca Nacional, fue secretario de Cultura, pero cuando tuvo que decir lo que pensaba,
jugarse
por lo que pensaba, no lo hizo, no tuvo empacho en decir lo que pensaba, ¿no? Decir como polemizar con la ministra de aquel momento, que era María Julia Muñoz, por ejemplo, y decir que la ministra representaba un peligro para la cultura, por ejemplo.
Claro, no cualquiera.
¿No? Uno de los libros más recientes, que es sobre Cuba, de eso mejor no hablar, se llama. Cuba, de eso mejor no hablar. ¿No? Bueno, el título ya dice mucho.
Totalmente.
Muy recomendable lo que es ese libro para la trayectoria de un militante de izquierda, Tupamaro, que estuvo 13 años preso.
Claro que sí.
Además de toda la trayectoria literaria que tiene el escritor, periodista, ensayista, dramaturgo, Carlos Liscano. En algún momento vamos a hablar en la canción por dentro. No quería que se fuera el programa sin recordar a la figura de Carlos Liscano.
Y yo lo agradezco.
Nos vamos.
Nos vamos.
Invitamos a integrarnos el próximo sábado, nos encontramos en la canción por dentro. Ahora se quedan con otra vuelta que ya enseguida viene a alegrar también la mañana. Nos vamos escuchando otro pedacito de Cuando Tenga la Tierra, en esta versión impresionante que usted trajo hoy.
Al canto.
Maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Canta.
Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio.